En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Es uno de los referentes españoles más importantes del atletismo adaptado. Es andaluz y es un claro ejemplo de superación y de dedicación. Ha alcanzado logros extraordinarios en el mundo del atletismo y su participación en el primer cross inclusivo de Itálica promete enriquecer aún más un evento que celebra la inclusión y el talento deportivo diverso. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes. Soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí, en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 2 de noviembre, donde vamos a contarles, entre otros asuntos, la historia de este destacado atleta con discapacidad intelectual, con motivo del Cross Internacional de Itálica. Se llama Nicolás Castaño y está con nosotros. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para un chico que lo ha ganado prácticamente todo en los últimos años, ¿qué supone para ti participar en una de las pruebas de campo a través más emblemáticas y veteranas a nivel nacional e internacional, Nico?
Para mí supone una gran alegría y satisfacción para poder participar en el Cross Itálica de Sevilla, que este año es inclusivo, que pueda participar personas con discapacidad.
Nuestro protagonista es aljaraqueño, es miembro del Club Coda Huelva y ha traído recientemente a nuestra comunidad el reconocimiento como campeón del mundo en atletismo para personas con síndrome de Down gracias a su medalla de oro los 1.500 metros. Su historial de logros es extraordinario, acumula impresionantes récords. Por ejemplo, récords europeos en la categoría de 1.500 metros, batido en junio del pasado año por el propio atleta, y en la categoría de 800 metros, batido en septiembre de este año. Nico, yo quiero que me cuentes cómo se prepara uno física y mentalmente para alcanzar unos objetivos, unos retos tan aparentemente inalcanzables para la mayoría. ¿Cómo se prepara uno?
Yo me preparo a que seguir entrenando todos los días, trabajando, luchando. Hay que apretar y disfrutar, hay que tener hambre deportiva.
Oye, ¿y a ti qué te motiva para correr? ¿Dónde encuentras tú la motivación?
Mi afición es correr todos los días, trabajando, pasito a pasito, día a día, entrenando duro. Más importante, hay que participar, campeonato.
Oye, ¿pero tú cuántas horas le echas a esto?
De lunes al domingo.
¿De lunes a domingo? ¿Pero cuántas horas? A ver.
2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde.
¡Qué barbaridad! 4 horas diarias. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, y en esa motivación y en esa ilusión que le pones al deporte, ¿qué papel juegan tu entrenador y tus compañeros de equipo? Y sobre todo, ¿qué papel juega tu familia en todo esto?
Mi entrenador me da ánimo, fuerza, me corrige, hace series, técnicas, rodaje, entrada y la salida. Y mi familia es muy importante, me da ánimo, me aconseja, me da ánimo.
¡Qué bonito!
Ánimo, esfuerzo.
Qué bien. Oye, y en el terreno estrictamente deportivo, ¿te queda algún sueño por cumplir o no?
Me queda el juego para Olímpico 2024 en París. Ajá. Hay un único problema, que el comité paralímpico que se decida que va a haber una categoría dan, que el siguiente dan es super injusto, es una injusticia.
Yeah.
Para nosotros hay que luchar, trabajar duro.
Claro.
Por lo menos.
El sueño de Nico, como la de muchos deportistas con síndrome de Down, efectivamente es ir a las Paralimpiadas de París 2024, pero ellos no tienen categoría propia, con lo cual no pueden ir, ¿no? Se está reivindicando al Comité Paralímpico que creen una categoría para ellos. En principio no hay respuesta para el 2024, pero el sueño, el reto es el 2028 en Los Ángeles, ¿verdad, Nico? En Estados Unidos. Así que vamos a seguir en la lucha entre todos, ¿no?
Sí, seguimos la lucha. Sí, sí.
Pues es Nicolás Castaño y su historia es una historia de esfuerzo, es una historia de sacrificio, como la de otros tantos chicos con discapacidad intelectual. Su participación en el Cross Internacional de Itálica nos enorgullece como sociedad. Gracias, Nico. Oye, y que sigan los éxitos y a por todas en el Cross de Itálica, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Igualmente.
Es la principal novedad de la edición número 41 del Cross Internacional de Itálica, que se celebra el próximo 12 de noviembre en Santiponce. Una prueba piloto que va a reunir junto al resto de participantes a personas con discapacidad intelectual federadas, ¿eh? Una iniciativa impulsada por FANDI, la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Está también con nosotros Casimiro Fernández, que es el nuevo diputado provincial de Cultura y Ciudadanía. Diputado, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Bueno, el cross inclusivo es la principal novedad de esta nueva edición del Cross Internacional de Itálica, pero no es la única, diputado.
Efectivamente, el primer cross inclusivo de Itálica es la gran apuesta de esta edición, pero no es la única novedad. En esta edición contamos también con un nuevo recorrido, que es un recorrido más atractivo, que incluye por correr una zona de bosque y por encima de algunas parcelas. Y también quisiera destacar en este sentido que hemos ampliado la categoría más para los más pequeños, la categoría de pitufo, que en un primer momento estaba comprendida para edades entre 4 y 5 años. Y, o sea, que en este sentido, este año irá comprendida para eso, para los años entre 4 y 5 años. Uh-huh. Y como último apunte, también quisiera destacar que vamos a dar continuidad a la prueba de equipo Rebomicho, que tan buena acogida ha tenido en ediciones anteriores.
Casimiro, el Cross Internacional de Itálica es, podríamos decir, el evento atlético con mayor trayectoria de la provincia. Es uno de los más importantes del circuito de campo a través de España. Está incluido en el selecto club del campo a través internacional, reconocido por la World Athletics, catalogado como categoría Gold Level. O sea, más allá de eso ya es imposible, ¿no? Hasta la fecha se han celebrado 40 ediciones, y no ha parado de crecer tanto en calidad de participantes como en calidad organizativa y deportiva, con corredores nacionales, con corredores internacionales. Las inscripciones para participar en esta edición creo que están ya cerradas, ¿no? ¿Cuántos participantes esperan en esta edición?
Pues mira, aquí la verdad es que podemos trasladar muy buenas noticias, ya que a fecha de 30 de octubre se encontraban inscritas nada más y nada menos que 1.168 mujeres entre todas las categorías disponibles, y esto ha supuesto un 38% del total de inscripciones. Hemos superado con creces el año pasado en 13 puntos y la verdad que es un dato para resaltar. También a fecha de 30 de octubre se encontraban agotadas las 1.000 inscripciones de la Cross Popular Masculino y las 100 inscripciones de la categoría Pitufo para los años 2016 y 2017. Sí es cierto que el resto de categorías todavía es posible inscribirse hasta mañana viernes, uh-huh. Por lo que animo a todos los interesados a que no dejen de pasar la oportunidad.
Bueno, eso hablamos de cifras en cuanto a corredores, porque si hablamos de afluencia de público, las cifras son igualmente espectaculares. Se estima una afluencia cada año de unas 10.000 personas, aproximadamente, claro está, dependiendo en gran medida de las condiciones climatológicas del día. Después de tantos años, Casimiro, ¿qué tiene de especial este Cross Internacional de Itálica para que su interés no solo no decaiga, sino para que cada vez sume mayor interés edición tras edición? ¿Qué tiene este cross?
Sí, pues mira, es fácil, José Joaquín. Son muchos los motivos que encuentran las miles de personas que se acercan año tras año a disfrutar del cross. Por un lado, porque son muchos los aficionados y aficionadas que se acercan para ver de cerca una prueba atlética de primerísimo nivel, con las mejores atletas del panorama nacional e internacional, pero también son muchos los asistentes que en este sentido pues vienen a acompañar a sus familiares, a sus amigos que participan en las diferentes categorías. Porque no todos los días se puede correr en un marco como este, ¿no? Y precisamente en este marco incomparable como es Itálica, es posiblemente otra de las grandes zonas, de las grandes razones, perdón, que anima a la gente a pasar un domingo de noviembre diferente. En un espacio que esperamos que pronto sea patrimonio mundial de la UNESCO.
La cita será el próximo 12 de noviembre en Santiponce, en el conjunto arqueológico de Itálica. Es una de las pruebas de campo a través más emblemáticas y veteranas a nivel nacional e internacional. Punto de encuentro cada año para corredores y corredoras de todas las edades. Allí nos veremos, Casimiro, que me ha contado
claro
un pajarito que tú te animas a correr este año, ¿eh? Aprovecha, aprovecha
sí,
la oportunidad que te da este programa para confirmar o desmentir la noticia, porque ya había corredores y corredoras que estaban temiendo por tu participación. ¿Confirmas o desmientes?
José Joaquín, desde aquí quiero tranquilizar a todo el mundo. Les voy a dar un año más de margen.
Un año
para
más,
que se
¿no?
preparen a conciencia.
Eso es.
Y nada, el año que viene a lo mejor no lo pensaré.
Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, gracias por atender la llamada de COPE Más Sevilla y de Tu Pueblo es Provincia. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
La Vía de la Plata.
Aznalcóllar.
Castilblanco de los Arroyos.
El Castillo de las Guardas.
El Garrobo.
El Madroño.
El Ronquillo.
Gerena.
Guillena.
Disfrutar de un festival en el que se den cita conciertos, en el que se den cita ponencias, proyecciones y muestras gastronómicas. Es lo que nos propone este sábado la localidad del Castillo de las Guardas con Refugio Cultura. Vamos a conocer todos los detalles con Gonzalo Domínguez. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joaquín.
Hablamos de un programa singular, ¿eh? Un programa de actividades que ha tenido un trabajo previo de investigación y desarrollo importante y que concluirá con un gran encuentro este próximo sábado 4 de noviembre. ¿Qué nos vamos a encontrar este fin de semana en el Castillo de las Guardas, alcalde?
Bueno, pues te vas a encontrar desde la proyección de un documental en cuanto a las tradiciones y la vida del día a día del municipio, de la cultura del municipio. Te vas a encontrar con música urbana, callejera, con grandes artistas de renombre. Nos vamos a encontrar con gastronomía gratuita durante el sábado sobre todo. Y bueno, nos vamos a encontrar con, digamos, un festival, una fiesta a lo grande, que bueno, que esta empresa en esta ocasión, que ha sido la ganadora de una subvención de la Junta de Andalucía, se ha fijado en el Castillo de las Guardas para celebrar este gran evento. Entonces, pues bueno, espero y lo deseamos, que sea un fin de semana importante para el Castillo de las Guardas. Bueno, solamente hay que ver que la empresa organizadora pone distintos autocares desde distintos puntos de la provincia para que la gente visite el Castillo de las Guardas y pueda ver esos artistas de renombre y pueda ver y conocer la cultura del Castillo de las Guardas.
Qué bueno, alcalde. Oye, se celebra en la Plaza de Toros del municipio, ¿verdad? Será a partir de las 3 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, me decías, hasta la madrugada, me contabas el otro día, y con acceso gratuito, ¿verdad?
Correcto. Se va a celebrar en la Plaza de Toros y, bueno, para todos aquellos que miren el tiempo, la EME, y vean que va a llover, pues sí va a llover, pero bueno, hemos montado una gran carpa que vamos a poder acoger a todo el mundo, y como tú bien decías, va a durar desde, bueno, yo creo que va a durar un poquito antes, va a empezar un poquito antes, va a empezar a la 1 de la tarde y va a terminar ininterrumpidamente hasta las 3 de la mañana.
¡Qué maravilla! Bueno, una propuesta musical de primer nivel, como nos decías. Me contabas también que se trata de ofrecer a los vecinos y vecinas y también a todos aquellos que estén interesados en este festival de toda la provincia, se trata de ofrecer y difundir el patrimonio cultural, vuestras tradiciones, vuestra historia, el patrimonio gastronómico. Esto está muy bien contarlo, pero esto traducido, ¿qué significa, alcalde?
Bueno, eso significa que vamos a dar a conocer no simplemente nuestro municipio, que es muy importante, ¿vale? Pues bueno, vamos a dar a conocer la gastronomía, vamos a dar a conocer la cultura del municipio, pero además vamos a llevar artistas que no están ligados a la tradicionalidad ni al municipio para ver la integración, no solamente la integración en zonas urbanas, como he dicho, con música urbana, sino en las zonas rurales. Además de eso, vamos a hacer un proceso educativo en el colegio. Durante esta semana se están haciendo también actividades educativas para tratar no solamente, como he dicho antes, la cultura y el tratamiento dentro del municipio, sino fuera del municipio y lo que podemos exportar y traer a nuestro municipio.
La cita es este sábado 4 de noviembre en la Plaza de Toros del municipio. Todo aquel interesado cuenta también, nos podemos seguir entiendo a las redes sociales para conocer los puntos de dónde van a salir los autobuses de toda la provincia, ¿no?
Correcto, van a salir desde la zona del Aljarafe, Sevilla Centro, desde otro municipio también alejado de la provincia, o sea, va a haber como 5 puntos de autocares que van a salir de distintos lugares de la provincia, todos ellos, hay que destacar que también son gratuitos, o sea, te van a recoger, te van a llevar al municipio y después de recoger ahí te llevarán de vuelta a tu municipio.
Ajá. Refugio Cultura, el sábado 4 de noviembre en el Castillo de las Guardas. Alcalde Gonzalo Domínguez, muchas gracias como siempre por atendernos.
Muchísimas
un abrazo,
gracias.
Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE. La Campiña,
Alcalá de Guadaira,
Araal,
Cañada Rosal,
Carmona.
Bueno, ¿sabían ustedes del vínculo de Santa Ángela de la Cruz con la localidad de Araal? El abuelo materno de esta mujer, que se hizo pobre con los pobres, practicando una caridad sin límites, vivió en Araal. Desde este domingo, la localidad contará con una plaza dedicada a título honorífico a Santa Ángela de la Cruz. La iniciativa ha partido de la Hermandad del Santo Entierro de Araal. Antonio Bórquez es su hermano mayor. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, y gracias por atender la llamada de tu pueblo es provincia.
No, a vosotros.
El 5 de noviembre, fiesta litúrgica de Santa Ángela de la Cruz. Es el día en que la propuesta se verá materializada. Ha contado con un respaldo unánime por parte de todos, vecinos, hermandades, ayuntamiento. Probablemente, no sé si estarás de acuerdo, porque el ejemplo de Santa Ángela es una prueba permanente de una caridad que no pasa nunca, Antonio.
Sí, bueno, así es, ¿no? La propuesta pues surge en el seno de la hermandad porque, bueno, la hermandad la tiene como titular y la venera desde los años 80, ¿no? En torno a su beatificación, cuando Madre María de la Purísima, ¿no?, es la que otorga a la hermandad una reliquia de Santa Ángela. Y le rinde culto a la iglesia de San Roque. Entonces, desde el seno de la hermandad, dada su vinculación al tener su abuelo, al ser su abuelo materno natural de Araal, pues, y la profunda devoción que tiene en el pueblo, veíamos oportuno el proponer al excelentísimo ayuntamiento que se le dedicase pues un espacio público en la localidad.
Y así va a ser, efectivamente. Oye, ¿y este espacio que llevará el nombre de Santa Ángela de la Cruz, dónde se va a situar concretamente? Porque tengo entendido que estará cerca de la casa donde vivió su abuelo materno, ¿cierto?
Sí, bueno, la propuesta de la hermandad era pues que el espacio estuviese en una zona cercana tanto a la iglesia de San Roque, donde se la venera, ¿no?, y además con una imagen desde 2021 también, obra de Darío Fernández, se bendijo por parte del cardenal Carlos Amigo Vallejo, que en paz descanse, entre la iglesia de San Roque, como le comentaba, y en la calle en la que tuvo el domicilio familiar, pues la familia de su abuelo materno, cercano a la calle Doctor Gamero. En un espacio intermedio, pues es un ensanche de una calle, como una pequeña plaza, que el ayuntamiento pues le va a dedicar a título honorífico.
Supongo que para el pueblo de Aral es todo un orgullo tener una nieta suya reconocida como santa. Su vida y la de cada una de las hermanas de la Cruz supone para todos una gran lección de caridad. ¿Por qué crees que su legado sigue teniendo vigencia en la actualidad, Antonio?
Bueno, en este caso es innegable, ¿no?, la labor de caridad que practican sus hijas, ¿no?, las hermanas de la Cruz desde la Casa Madre y cada una de las casas repartidas por España, por el mundo, y en Aral es innegable también la devoción que supone, ¿no?, la cantidad de personas que diariamente casi visitan el convento, la Casa Madre, su cuerpo incorrupto, y rezan ante ella, incluso cada 2 de marzo, ¿no?, el aniversario de su muerte. La verdad es que la vinculación es estrecha, ¿no? También la hermandad tiene una colaboración muy especial con las hermanas a través de la Bolsa de Caridad, con unas capillas domiciliarias, ¿no?, que visitan a los devotos. Y es una santa del pueblo, realmente. Es una santa que se le tiene devoción, pues, bueno, ya no solamente en Aral, ¿no? Estamos hablando de Aral, pero en este caso es un ejemplo para todos, tanto en nuestro pueblo como en la provincia y fuera de ella.
Pues todo un acto de reconocimiento a una mujer, buena, a una religiosa española que trabajó incansablemente para ayudar a los más necesitados. Santa Ángela de la Cruz, que este domingo va a contar con una plaza en Aral, lugar donde vivió su abuelo materno. ¿El acto a qué hora, Antonio?
Justo antes de la bendición del rótulo se celebra la misa de inicio de curso de las hermandades a las 12:30 y a continuación de la celebración de la Santa Misa, pues a partir de la 1:30 aproximadamente estamos convocados en el lugar que se le va a dedicar, ¿no? Y en este caso pues agradecer también pues la colaboración inestimable del excelentísimo ayuntamiento, ¿no?, que desde un primer momento ha sido colaborador incansable en esta idea y de todas las adhesiones, ¿no? Como comentaban, hermandades, consejo de hermandades, vecinos. La verdad que ha sido un proceso muy enriquecedor.
Antonio Bórquez, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Aral, gracias por estar en Tu Pueblo es Provincia. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Tu Pueblo es Provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Y seguimos hablando de solidaridad en esta tarde de jueves, porque el Banco de Alimentos de Sevilla lanza un año más su gran recogida de alimentos en toda la provincia, de manera simultánea con los 55 bancos de alimentos de toda España. Apunten esta fecha, 24 y 25 de noviembre. Rafael Corbí es el coordinador de la campaña de recogida del Banco de Alimentos de Sevilla. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
Bueno, como viene siendo habitual, se van a combinar dos vías de donación, dos modalidades en las diferentes cadenas de distribución, la recogida de alimentos físicos y la aportación económica en línea de caja. Y para llevar a cabo esta acción en nuestra provincia, la Fundación, tengo entendido, que precisa de 4.000 personas voluntarias. ¿Cómo podemos hacerlo, Rafa?
Pues efectivamente, a lo largo del fin de semana del 24-25 y en algunas cadenas también el domingo 26, tenemos el fin de semana para la recogida de alimentos. Recogida de alimentos que, como has señalado, puede hacerse a través de esa aportación física o bien aportación económica. Y dentro de esta aportación económica, que surgió sobre todo en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, es muy importante señalar a todos los clientes que van a entrar y que quieren participar que el dinero que ellos donen nunca entra en el banco de alimentos, sino que cada una de las cadenas nos da el total recaudado en ese fin de semana y nosotros hasta ese importe les vamos cogiendo y les vamos pidiendo durante los meses siguientes que comprarles por ese importe. Y por lo tanto eso facilita incluso la posterior toma de decisión sobre unos menús saludables. Pensemos que las donaciones físicas normalmente se centran en 4, 5, 6 alimentos, como pueden ser el arroz, las legumbres, el caldo, la leche, el aceite, pero claro, no también necesitamos alimentos infantiles, para la higiene femenina, etcétera. Entonces, con eso nosotros sí podemos coger y hacer una preclasificación para después disponer de todo lo que necesitan las entidades beneficiarias a los que hacemos el reparto.
¿Y cómo podemos registrarnos como voluntarios, Rafael?
Sí, hay varias vías. Hay primero la vía de la página web de Banco Alimentos, que es www.bancodealimentosdesevilla.org. Esa página web permite apuntarse como voluntario e incluso permite también tener un link para hacer la donación económica. Hay un teléfono fijo para el que no quiera utilizar la página web, que es el 954-219311, o bien hacer la donación económica a través de una vía que se está extendiendo cada vez más, que es el Bizum, al número 33495. Es decir, esas tres vías pues permiten que el que realmente quiere participar escoja cualquier modalidad.
Claro. Bueno, hay que animar a los sevillanos a que participen activamente realizando su voluntariado durante esta gran acción. Al final, un gesto tan simple como estar 3 o 4 horas, digamos, en un supermercado puede suponer, de hecho ha supuesto durante años anteriores, el éxito total de una campaña, ¿no? La ayuda de los voluntarios en los puntos de recogida hace que las donaciones se incrementen y se incrementen mucho, ¿eh? Así que estamos seguros de que un año más esta campaña va a ser todo un éxito, porque la provincia de Sevilla siempre responde a la llamada del Banco de Alimentos. Rafael, ¿qué cifras esperan alcanzar este año y cuántas son las personas beneficiarias de la inmensa labor del Banco de Alimentos de Sevilla en la provincia de Sevilla?
Sí, en la provincia de Sevilla los beneficiarios están siempre rondando entre 40 y 47 mil. Son aportaciones que se van haciendo a través de las entidades beneficiarias y, bueno, de unos días, no todos los días, son 40 y tantas mil personas, pero la media de a lo largo de los meses son esas 40, 45, 47 mil personas. Para ello, en la provincia disponemos de casi 270 tiendas de todas las cadenas nacionales y regionales, y hay cerca de 65 municipios que son los que participan, digamos que prácticamente la mayoría, algunos con uno, con dos establecimientos y otros con 15 o con 20. Esto depende de la cantidad de personas que estén allí residiendo. La verdad es que toda la provincia, y Sevilla también, pero toda la provincia se porta magníficamente bien. Estamos pensando que la última recogida superaron los 600.000 kilos entre aportaciones económicas y aportaciones físicas, y necesitamos y creemos que en esta recogida del 24 y 25 de noviembre superemos bastante, porque además las necesidades se han incrementado como consecuencia de la desaparición para el año que viene de los fondos europeos para los más desfavorecidos, que este año han tenido un 40% menos que el año pasado, pero el año que viene ya no existen. Entonces necesitamos la participación y la generosidad de los sevillanos en todos los niveles.
Rafael Corbí, coordinador de la campaña de recogida del Banco de Alimentos de Sevilla. Gracias, como siempre. Un abrazo.
A vosotros,
Joaquín. Mucho ánimo.
Buenas tardes.
Bueno, les recuerdo que este sábado nos encontramos en la Feria Provincial de Cerámica Artesanal, de 1 a 2 de la tarde, edición especial de Tu Pueblo es Provincia, para acercarles una nueva muestra de la provincia, una feria en la que conoceremos la larga y rica trayectoria alfarera y cerámica de la provincia. Eso será el sábado, pero nuestra emisión habitual sigue, como cada jueves, a las 3:30. En la realización, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Cuídense y disfruten de la provincia.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.